vez, una vez, una vez, una vez, una vez.
¿Qué has decidido?
He decidido quedarme.
He decidido quedarme. Vicente Azpitarte, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Felipe del Campo, buenas noches y buenos goles.
Buenas noches y buenos goles.
Ya te he neutralizado. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te has sentido especialmente ofendido por lo que, en este caso, no ha dicho, pero no diciendo, ha dicho el entrenador del Real Madrid?
No. Se lo he dicho ahora a Luis. Yo he interpretado que Julen con esa respuesta estaba dándome a entender que sí,
que efectivamente.
Efectivamente.
Claro. Bueno, pero si tú te sientes en algún momento especialmente ultrajado por alguien, tú me lo dices a mí y aquí se llevará el primer, el segundo y el
además,
tercer palo.
Como hemos oído, ovación cerrada a la pregunta de Sergio Valentín.
Sí, bueno, yo creo que ha sido más a la respuesta, aunque la pregunta ha sido, desde mi modesto punto de vista, la mejor,
sí,
como suele suceder con Sergio Valentín, que se le ha hecho hoy al entrenador del Real Madrid. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches. A mí me ofenden los periodistas que aplauden en ruedas de prensa, pero bueno.
Bueno, yo creo que ahí más que periodistas era todo
sí,
el mundo.
Sí, no,
bueno,
no creo que haya sido palco, periodistas.
¿No? Probablemente, José, no ha visto la rueda de prensa porque lo que han aplaudido era principalmente
familiares,
aficionados, sí, sí, socios, todo lo que hubiera sí, sí, allí. No,
pero también hay seguramente periodistas.
Bueno, pero también
no,
es verdad.
No.
Perdona, José. Voy a decir que no han sido. Sí, pero, en este caso no, ¿eh? Pero no digo los que arranquen, ¿eh?
Probablemente no haya sido ni uno, de hecho.
Pero quiero decir una cosa. Fijaos la cantidad de historias que tenemos encima de la mesa.
Muchas.
Como para que nos pongamos a analizar si han aplaudido los periodistas. En fin, es un tema más muy interesante que del cual haremos un programa la semana que viene. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Rápidamente, que tenemos muchas cosas que hablar. Sorteamos solo ibéricos. Gentileza de Tu Jamón Directo si descubren al personaje que tenemos en cuestión desde el lunes. Rápidamente recuerdo las pistas. Saltó a la fama con tan solo 18 años. No era favorita aquella tarde que saltó a la fama. Era favorita otra, la que jugaba contra ella. Además, lo que dijimos ayer, más protagonista de noticias extradeportivas últimamente, sobre todo por un divorcio que le va a salir caro y sobre todo por una guerra tremenda con los padres. Y hoy la cuarta pista es, entregó el otro día el trofeo de vencedora a Simona Halep en París, justo 20 años después de haberlo ganado ella. Manden sus respuestas al primer palo @esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono.
Vamos a hacer una pausa muy rápida. Tenemos muchos temas y muy poco tiempo. Pero antes os quiero hacer recabar una rápida opinión vuestra. La mía es que no he visto nada más lamentable que la historia esta de Antoine Griezmann hoy, a excepción de un capítulo de una serie que se llama Black Mirror, que se llamaba El Himno Nacional, en el que, no os voy a decir por qué, el primer ministro británico se veía obligado a mantener relaciones sexuales con un cerdo en directo por televisión. ¿Vale? De ese jaez es lo que me ha parecido la historia de Antoine Griezmann. Me acabo de enterar de quién lleva la comunicación de Griezmann. Claro, ahora ya me encaja todo. Ya me encaja todo. O sea, si esta es la persona que lleva la comunicación de Antoine Griezmann, me encaja todo. Porque parece ser, yo lo que interpreto es que no se estaba retrasando el anuncio de la decisión de Griezmann porque no la tuviera tomada, sino porque había que vender un capítulo de un documental.
Bueno, había que trincar, a pesar de que esa persona a la que te refieres, que es un periodista, que por cierto trabaja en una emisora de radio, que no es quien emite ayer o quien publica ayer el tráiler de este bochornoso episodio que hemos visto hoy en Cero. Me gustaría saber qué opinan en su casa de que se filtrara otra cadena de radio ese tráiler. La verdad es que tengo mucha curiosidad por saber eso. En segundo lugar, me gustaría saber si esta persona, que va siempre de periodista leal y sobre todo de tener que contar la verdad y no poder, bueno, pues conculcar el código deontológico del periodista, que por dónde habrá tenido que pasar durante estos meses de penurias para haber mantenido este secreto en tanto tiempo guardado y encima cobrar por todo ello. Y en tercer lugar, después del ejemplo que has puesto, yo me pregunto quién era el primer ministro y quién era el cerdo.
No, a mí me ha parecido lamentable. Yo no digo que se ha reído más de la afición del Barça y de la directiva del Barça, pero de la afición del Atlético de Madrid y de la directiva del Atlético de Madrid también se ha reído, ¿eh?
No es por ir a la contra, pero a mí me parece buena idea. Me parece una idea, mediáticamente, claro que lo es.
No,
brillantísima,
sí.
Haber generado esta sensación de tensión en todo el mundo hasta tomar una decisión de forma tan potente audiovisualmente. Sí,
pero yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de la potencia.
A ti te parece un bochorno todo esto.
A mí me parece un bochorno.
Bueno,
desde
a mí no. Por eso.
Audiovisualmente, pero tú estás hablando...
Yo tengo que decir que audiovisualmente me ha parecido muy flojito el documental.
No, a mí también.
A ver,
a mí también.
Muy flojo.
Me ha parecido muy flojo, pero él dice que mediáticamente le ha parecido atractivo.
Esa es la
y yo no me, pero yo no me pongo en el lugar de la productora, que por cierto es de Gerard Piqué, que por cierto también se ha reído de la afición del Barça y del Atlético de Madrid.
Por cierto, al igual que este periodista, también ha trincado de
claro, porque a través de Twitter decía poco menos de voy a comer palomitas viendo el documental, cuando él ya, por supuesto, puesto que es productor, sabía cuál era la decisión. Es decir, no hay por dónde coger.
Le habría dicho Piqué, igual que este periodista no le había dicho a su audiencia la decisión de Gerard Piqué, es decir, esa la decisión de Antoine Griezmann, Gerard Piqué le habría comunicado a su directiva realmente la decisión de Antoine Griezmann. La directiva del Barça sabía...
Pues es realmente muy interesante eso que estás diciendo. Pero
¿hay algún secreto de sumario por lo que no se puede decir el nombre del periodista? Yo lo digo, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de Héctor Fernández.
Sí, sí. Por eso. No hay ningún problema. Aquí y aquí menos. Pero te quiero decir que mediáticamente, bueno, le doy el valor que le doy, pero yo me pongo en los zapatos de la afición del Atlético de Madrid o en la del Barça y digo, pero esto es una tomadura de pelo.
Bueno, yo creo que sobre todo la del Atlético, porque
sobre
al final
todo.
Es con el que ha jugado el Barça al final. Bueno, pues mira, decido no irme, pero es que al Atlético tenerle con esa ansiedad un jugador que tiene contrato que al final va a renovar, sí, pero jugar con los sentimientos de su afición, me parece que mediáticamente es potente, que ha tenido mucha gente enganchada, pero me parece una falta de respeto de Griezmann total y absoluta.
Ya no es jugar con los sentimientos, que es lo que ha hecho estos últimos meses. Ha comercializado con los sentimientos del Atlético de Madrid.
Eso es, y sí, cuidado, porque Griezmann le ha puesto mucha presión a los movimientos del Atlético de Madrid este verano. Ya conocemos el acuerdo con Lemar, el jugador del Mónaco, pero la conclusión del documental hoy, de esta bazofia que hemos visto hoy, es que Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid porque le mandan un mensaje aclarándole los movimientos, los fichajes que se van a cometer este verano. Si el Atlético de Madrid comete fichajes considerablemente peores de los que va a cometer el FC Barcelona,
no veo a los aficionados del Atlético de Madrid en redes sociales, no. Y que me he encontrado con una sensación de estar muy enfadado con
Griezmann. Un aficionado del Atlético que tengo muy cercano me dice que estaba temblando viendo el vídeo, porque al final es lo que...
Pero luego no, yo digo la conclusión de todo eso.
Sí, que está muy contento que se quede Griezmann. Pero lo que te digo, al raíz de lo que decía Vicente, es que hay un momento en el documental en el que él dice precisamente en una conversación con su hermano, como están haciendo el esfuerzo de traer a jugadores top, la decisión
confieso que no he visto el documental. Vamos, lo estaba viendo ahí medio a medias, y cuando he visto el episodio, Antoine visita a sus caballos, he dicho, bueno, somos gilipollas. Pero somos todos gilipollas, pero yo qué hago pendiente de esta absurdez. Bueno,
sobre todo, ¿qué hubiera pasado en este país si eso lo hace Cristiano?
Bueno, os tengo que preguntar una cosa.
Aparece descuartizado en la M30.
A los que habéis visto íntegro el documental, ¿en algún momento del documental reconoce que ha estado negociando con el Barça?
Sí, yo creo
que entrever.
Sí.
Yo lo he cogido,
menciona el nombre del Barcelona.
Menciona el nombre del Barça y de hecho habla con la... Yo lo que he cogido es una conversación con la mujer.
Hablamos
la
con su gente, ¿no? Hablamos con la gente del Barça.
Proyecto deportivo...
Bueno, no sé, en fin.
¿Quién es el primer ministro y tiene el cerdo? Que no me ha quedado claro.
No tengo ni idea. Ahí cada uno que ponga nombres y apellidos. Vamos a hacer una pausa. Luego contactamos con David Hinuesa, que no sé si está tranquilo, contento o triste. No sé. La verdad es que me gustaría sondear el sentimiento ahora mismo de la afición del Atlético.
Se puede estar contento, pero indignado a la vez, por las formas.
Yo creo que existe cierta desazón por todo lo que ocurre, porque es verdad que no son los valores del Atlético.
Ha sido terrible. Esto ha sido de verdad, terrible, Felipe. Tú lo ves todo, tú eres un hombre de televisión.
Sí, es que tú lo ves todo de la perspectiva
desde el punto de vista
de la televisión, y lo que piensa ahora mismo el aficionado del Atlético de Madrid, que está contento y está satisfecho.
Pero hombre, por favor, el aficionado del Atlético de Madrid ha llegado al episodio de Antoine visita a sus caballos y ha dicho, me están tomando el pelo, como ha dicho todo el mundo que...
Pero los aficionados del Barça también. Lo he dicho en Fútbol y Radio, considero, Sergio, que en el primer, porque la suerte es que hay dos meses y hay una Supercopa Europea que si la ganan al Real Madrid, pero yo creo que el aficionado del Atlético a lo mejor se oyen silbidos en el...
Mira, Felipe,
no, en el primer partido de liga, ¿eh?
Porque al final termina diciendo me quedo, pero si dice me voy, y dice Antoine Griezmann no puede pisar
ha dicho me quedo
50 kilómetros alrededor del Wanda Metropolitano.
Yo creo que inconscientemente,
imagínate cómo deben de estar los seguidores.
Es que
en
yo
momento.
Creo que si se van no hace el vídeo.
Bueno, yo creo que inconscientemente, porque me parece un comentario brillante, ¿eh? Por eso digo que inconscientemente, no creo que lo hayas hecho conscientemente. Cuando se ha preguntado Vicente si Gerard Piqué, que es productor del programa, sabía la, tenía que saber la decisión de Antoine Griezmann.
No, sabía. No, pero se había grabado, es que esto es surrealista, se había grabado dos versiones. Tenía el final de me quedo y el final de se va.
Sí, sí. Pero Piqué sí, sí, sabe cuál es, pero, cuál es Piqué, el Piqué documental que se va a emitir.
Piqué claro. No estaba hoy con las palomitas claro. Diciendo digo, se queda o se va.
La decisión final, si habéis visto el documental, no la toma en el mes de febrero ni en marzo. O sea, la toma hace unos días.
Ha tomado estos días, pero estos claro. Días ya sabía Piqué. Y la pregunta es, la doble pregunta es, ¿la directiva del Barça sabía ya que Antoine Griezmann no iba a firmar el 1 de julio por el Barça? Y en segundo lugar, en el momento en el que lo sabe Piqué, comunica a la directiva del Barça que Antoine Griezmann no va a firmar por el Barça.
Qué lío, por Dios, qué lío, por Dios. Black vaya Mirror, semana. El himno nacional, solo que deportivo en este caso.
¿El cerdo o el primer ministro?
Por favor, basta ya.
El presidente del Madrid es José María Bartomeu.
Atención,
bueno,
titular.
No, porque hay una leyenda al frente titular. Del Real Madrid.
Hacemos una pausa y vamos con la rueda de prensa que han dado hoy Florentino Pérez y Julen Lopetegui. Decían, había un letrero en los antiguos salones del Far West que decía, no disparen al pianista, porque algún tiro se escapaba. Bueno, aquí el pianista ha muerto acribillado. Ya os digo cómo está la situación.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Fuego de San Juan, quema lo anterior y tráeme un futuro mejor.
Venga, Chema, compra ya el cupón de San Juan, que hay cola.
Con el sueldazo del fin de semana de San Juan celebra una noche mágica. Entra en cuponespecial.es y participa en el sorteo de un viaje a Tenerife y cestas gourmet. Además puedes ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Sueldazo del fin de semana de San Juan, enciende tu suerte. 11. Bases depositadas ante notario.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando... Es Radio.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Hablemos del jamón.
¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota contiene más de un 54% de ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva que ayuda de forma natural a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, por lo que el consumo de jamón ibérico de bellota se convierte en una alternativa deliciosa y saludable para mantener la salud de nuestro corazón? Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa.
Hablemos del jamón.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Quiero una moto violeta que me sirva para morir. Y quiero una camiseta.
No, hombre, no. La motocicleta que me sirva para morir, no.
No, no.
La motocicleta que me sirva para...
Salir corriendo.
Para salir corriendo, sí, para sí, disfrutar sí. De la motocicleta, ¿no? Digo yo. Bueno. Dices que... ¿Te daba miedo Florentino
sí.
Hoy?
Sí, sí, sí. En miedo en el sentido de... Nunca la había visto tan enfadado. Y lanzando un mensaje directo. Hay que poner a la gente en antecedentes, y corregirme si me equivoco. Florentino Pérez fue uno de los principales valedores de la candidatura de Rubiales para ser presidente de la Federación. Mucha gente se extraña ahora. No, pero es que no, es que Florentino siempre ha estado en contra de la Federación. No, es verdad que no tenía buena relación con Ángel Villar. Había una relación nula, escasa, no había nada. Y con Luis Rubiales, pues yo, Florentino Pérez apoyó la candidatura de Rubiales. Y por eso yo creo que Florentino está mucho más dolido. Es decir, es peor enemigo Florentino para Rubiales que Tebas. Porque Tebas ha sido enemigo histórico. Florentino es un nuevo enemigo. Un nuevo enemigo por lo que he visto hoy. Para mí yo creo que el Madrid se ha equivocado. Porque yo creo que lo tenía que haber dejado pasar.
yo creo que entrar en esta dinámica de volver a remover la situación.
Y en la, yo ya he dado mi opinión, yo ya he dado mi opinión 347.924 veces, ¿vale? Entonces, pues ya no la voy a dar más. Entonces, recabo la vuestra. Tú dices, Florentino se ha equivocado hoy, pero ¿y en la operación Lopetegui?
No, yo creo que es un buen fichaje el de Lopetegui.
Pero ¿en cómo se ha hecho, en el momento en el que se hace?
No, yo creo que no, que Marín no se equivoca. Yo creo que el principal responsable...
¿Pero tú entiendes que el presidente de la federación pueda sentirse traicionado?
Por Lopetegui, sí.
Sí, pero por Lopetegui. Yo es que culpa de esa situación a Lopetegui. No me ha gustado... O sea, el Madrid hasta esta tarde estaba perfecto. Perfecto. Pero creo que al Madrid no le conviene meterse...
Pero ¿no piensas, Felipe, que si el Real Madrid no habla de esto hoy, por ejemplo, el presidente en su discurso, y luego Lopetegui no admite preguntas, ¿habría sido peor? Quiero decir, con las preguntas que admite hoy Lopetegui, yo creo que cierra ya definitivamente el tema. Si no, ese tema seguiría en suspenso. En la primera rueda de prensa de Lopetegui como entrenador del Real Madrid, le preguntarían por eso.
Estas cosas las hacía Valdano.
Yo creo que ha hecho bien, porque si solo escuchas la versión de Rubiales, parece que Lopetegui es un traidor, ha ido a la espalda de Rubiales, y alguno, yo no estoy dando opinión, pero alguno a lo mejor, después de escuchar a Julen, ya no se crea al 100% la versión de Rubiales.
Pero te estás poniendo al mismo nivel de Rubiales, que probablemente estén al mismo nivel, pero yo a Florentino siempre le he visto por encima de estas cosas, sinceramente. Y ponía a Valdano, ponía a un portavoz que trataba de salir al
pero
cruce.
Yo creo que la situación
ha bajado al cuerpo a cuerpo, yo creo.
Vamos a ver, yo creo que la situación es diferente en el sentido siguiente. A Florentino siempre ha estado por encima del bien y del mal cuando se enfrentaba al Real Madrid con otro club, o con periodistas, o con informaciones, o con lo que fuera. Es que ahora, en realidad, se está enfrentando al Real Madrid con la selección nacional y el sentimiento nacional de apoyo a España, que hay mucha gente que ha comprado esa burra coja.
Pero hasta el día de hoy, a mí, el Madrid no tiene nada que decir. Ha buscado un entrenador, que para mí ha sido un acierto, ha fichado a Julen Lopetegui. Uh-huh. ¿Por qué en el día de hoy? Joder, porque Florentino es un, está por encima de estas cosas, yo creo. Uh-huh. Y a mí... ver las sensaciones a decir de bajar cuerpo a cuerpo con Rubiales.
Yo esta tarde he estado hablando media hora con el presidente de la
federación. ¿Ha sido un error estratosférico? No, estoy diciendo que Marí siempre está por encima de estas cosas.
Yo quiero tener esa información antes de opinar.
Dicho esto, a lo mejor Florentino ha visto las cosas tan joder, le han tocado tantas narices que ha dicho, es el momento. Uh-huh. De ponerse los guantes
que he estado hablando con Rubiales, pues media hora de reloj, y se lo he dicho, digo, Luis, yo creo que te has equivocado. Sinceramente te lo tengo que decir, igual que lo digo en la... ¿Y por qué me he equivocado? Pues yo creo que te has equivocado porque tenías que haber hecho exactamente el mismo discurso que hiciste y al final decir, pero, en aras del interés general, pese a que me siento...
Por supuesto.
...traicionado, yo creo que lo mejor... para España y para la selección es que continúe Lopetegui, pero él lo tiene absolutamente claro en el sentido de que lo ha hecho bien.
Pero ¿y por qué no me corregís esta vertiente? A ver.
Y quiere yo tampoco estoy aquí para hacer de portavoz del presidente de la Federación.
Déjame que exponga.
Él quiere dejar claro que no quiere meter en esto al Real Madrid.
Yo creo que estamos errando.
Saca de fuera de toda esta historia.
Yo creo que estamos errando en una cuestión y yo trato de abstraerme de la situación y creo que voy a ir por una línea completamente diferente. Yo creo que aquí todos han obrado bien. Y ahora diréis, pero bueno, si todos han obrado bien, ¿cómo se ha liado la que se ha liado?
O mal.
No, yo creo que todos han obrado bien. Otra cosa es la interpretación que desde fuera se
ha hecho. Probablemente hay muchas aristas.
Pero yo creo, en primer lugar, el Madrid busca entrenador y cree que el mejor entrenador para su proyecto es Julen Lopetegui.
Sin duda.
Y se sienta exclusivamente con la persona con la que tiene que negociar.
Acierto total.
Con el representante de Julen Lopetegui, con Julen Lopetegui. El Madrid no tiene obligación de hablar con la federación porque Julen Lopetegui tiene una cláusula en su contrato.
Totalmente.
En la que se estipula cuál es su salida. Y el Madrid dice, no tengo necesidad de negociar por 2 millones de euros, no pierdo el tiempo, yo me siento exclusivamente con el representante. En segundo lugar, Julen Lopetegui dice... bueno, yo he llegado a un acuerdo con el Real Madrid y me parece que lo más sensato es que esto se comunique porque yo, para desarrollar bien mi trabajo, necesito que todo el mundo sepa la verdad. Uh-huh. Y cuál es mi situación a día de hoy.
Es cierto que ha ido
y entonces dice, presidente, oye, presidente Rubiales, acabo de llegar a un acuerdo con el Real Madrid,
lo van a comunicar en 5 minutos porque he pedido que se haga así porque necesito estar tranquilo conmigo mismo y ser leal a todo el mundo. Y Rubiales, como es lógico, le sienta mal esta situación porque se siente traicionado por una persona en la que tampoco confiaba desde el principio y se siente traicionado. Y creo que más allá de las formas de Rubiales y más allá de todo lo que ha pasado, me parece que es lógico que dispare a todo el mundo sin control porque es un momento en el cual es normal que pierda el control ante su falta de experiencia al frente de la federación. Uh-huh. Y me parece que es normal que esté encabronado especialmente con Julen Lopetegui porque se sienta traicionado a 48 horas de arrancar
el Mundial. Fíjate que yo creo que no es tampoco especialmente con Lopetegui, que es con Lopetegui, pero no especialmente. Es especialmente con mi amigo Carlos Bucero.
El representante.
Él cree que, vamos, que Bucero pues se ha equivocado a la hora de llevar este asunto.
Pero el representante al final hace lo que su representado quiere que haga, que es sentarse a negociar con el mejor club del mundo.
De todas formas, en toda esta exposición que...
No, pero perdona, que es que me queda simplemente la parte final. Y el problema es que se ha liado, la que se ha liado por la interpretación que se ha hecho en diferentes redacciones, en diferentes medios de comunicación, desde diferentes púlpitos, y esos son los que han liado, la que han liado, y los que yo creo que han terminado encabronando a todo el mundo.
Por cierto, Luis Rubiales no habla con ningún periodista.
Eso es verdad, eso es donde ha salido.
Yo estaba equivocado.
Bueno, pues hoy lo han insinuado. Hoy lo han insinuado desde el Real Madrid.
Bueno, pues.
En el discurso.
Bueno, pues por
lo que yo. Perdona, yo no he oído nada de eso.
Que hemos tenido tú y yo esta mañana en la redacción cuando me decías que otro periodista, Jesús Gallego, había informado sobre la consulta que Luis Rubiales había hecho.
Eso lo he leído yo, pero a mí me consta que no hay ningún periodista que habla con Rubiales.
Vamos a ver, por lo que yo sé. Bueno, ningún periodista habla con Rubiales. No,
que no condiciona su decisión. Vamos a decir,
Juanma Rodríguez.
Ningún periodista habla con Luis Rubiales.
Que no condiciona su decisión.
Pero déjame terminar. Vale. Ningún periodista habla con Luis Rubiales, pero porque Luis Rubiales no responde a los WhatsApps que le mandan en cuanto se emite un comunicado oficial por parte del Real Madrid.
Dejarme decir rápidamente dos cosas que tengo en la cabeza si no se me escapan. Luis Rubiales, desde las 5 de la tarde, desde que está en Moscú, horas antes, de ausentarse de una cosa que para mí es un error. El presidente de la Federación no puede ausentarse de una cosa tan importante como es la votación de una sede del Campeonato del Mundo. Y criticaban mucho a Villar, pero a Villar no se le hubiera ocurrido volver a Krasnodar a hablar. Mandas al secretario general o pasas de tema y dices que Lopetegui hasta después del Mundial, que es lo que hubiera hecho Ángel Villar, que ya sabéis que no es amigo vuestro, que lo que queráis.
Que ¿con Villar hubiera ocurrido esto?
No. Villar va a ir de Moscú a Krasnodar, por otro estáis flipando.
No, todo el asunto
Lopetegui. Y Villar no habría destituido a Lopetegui.
Pero ni loco.
Y te vas tampoco.
Pero escúchame, escúchame, Felipe.
Pero no estoy diciendo.
Porque son dos formas de encarar
los problemas.
Son dos presidentes.
El presidente de la Federación tiene, a mi juicio, cada uno, tiene que quedarse en Moscú porque hay una cosa muy importante para la FIFA, que es decidir cuál va a ser el próximo mundial. Decide bajar a Krasnodar con la idea en la cabeza. De verdad, no hay nadie... O sea, intentan convencerle para que se eche atrás, pero él tiene claro que tiene que cargarse a Lopetegui. Y la tercera vertiente que quiero comentar sobre esto es que para mí hubiera habido una situación mucho más lógica y sensata, que es que Lopetegui le diga al Real Madrid: oye, mira, estoy encantado de que me queráis...
Pero tenéis que esperar.
Y hubiera esperado.
Sí, yo creo que sí. Bueno,
si lo ha dicho Florentino esta tarde.
Un segundo.
Si yo hubiera estado encantado de firmarle el 16 de julio.
Un segundo, tenemos hasta las 12. Porque luego tenemos que ir con César Pérez de Tudela, que César Pérez de Tudela es intocable.
Ya puede
hundirse el mundo, que César Pérez de Tudela es intocable. Entonces, vamos a escuchar, aunque sea mínimamente, lo que han dicho Florentino y Julen Lopetegui. En su discurso, porque luego el que no ha admitido preguntas, porque no ha admitido, ha sido el presidente del Real Madrid, hablaba sobre el presidente de la Federación. Florentino Pérez Rodríguez.
Yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui, acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes, a Julen Lopetegui y al Real Madrid, donde nuestra legítima de libertad de elección y respetando, como he dicho antes, el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, pues nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y el seleccionador para el día siguiente, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo malentendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid. Unas horas después, el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares.
Bueno, al Real Madrid se le ha acusado, al Real Madrid, a Luis Lopetegui, de ir por la espalda, de ocultar esta operación. Esto era lo que decía el presidente del Real Madrid.
Y aquellos que hayan hablado de ocultación, tengo que decirles que nada más lejos de la realidad. Llegamos a un acuerdo en pocas horas y precisamente decidimos hacerlo público inmediatamente como un acto de transparencia y sobre todo antes de la celebración del Mundial para evitar filtraciones y reacciones que pudieran perjudicar el trabajo de nuestra selección durante el campeonato.
Luego el presidente del Real Madrid ha mostrado su sorpresa, porque es cierto que no es el primer caso ni será el último que se dé, en el sentido de que un seleccionador fiche por un club, pues termina el Mundial o la Eurocopa o el torneo del que se trate y luego se incorpora a su disciplina y decía esto.
Nos sorprende enormemente y nos sigue costando mucho poder comprender por qué este acuerdo podía afectar a un vestuario repleto de jugadores con unos enormes deseos de ganar y que tienen un compromiso inequívoco para intentar ser de nuevo campeones del mundo, y es lo que todos deseamos. Hablamos de futbolistas de máximo nivel, de máxima profesionalidad, y a los que una decisión de estas características no afecta lo más mínimo en su rendimiento deportivo, como ha pasado en todos los casos que se ha producido en el mundo. De verdad creo que no hay un solo argumento que justifique que Julen Lopetegui no esté mañana en el banquillo de la selección. Se ha truncado el esfuerzo y la ilusión de 2 años de trabajo bien hecho por Julen Lopetegui.
Luego seguía hurgando en la herida, diciendo pues algo que también es un hecho, es una realidad, que es que no hay precedentes. Hemos batido un récord. Jamás a lo largo de la historia de los mundiales ni de las Eurocopas una federación cesaba a un seleccionador 2 días antes del debut del equipo en cuestión. Vamos, creo, ¿eh? Creo que ese récord, y además me parece que va a ser un récord difícilmente superable.
No hay precedentes en la historia del fútbol que un entrenador de cualquier selección nacional, en el ejercicio de su plena libertad, llegue a un acuerdo de trabajo con un club de fútbol para después de un mundial o de una competición europea, americana, africana o de cualquier continente del mundo, y que ese acuerdo haya sido considerado por alguien como un acto de deslealtad que pudiera dificultar de alguna manera los triunfos y los retos que se persiguen. Quiero decir que quienes mezclan ese acuerdo con supuestos actos de falta de lealtad tienen un sentido patrimonial de las personas y de las instituciones felizmente superado en la España moderna del siglo XXI.
Y luego, vamos, que le está llamando carca al presidente de la federación. Y luego, ahora analizáis Florentino y luego nos metemos con Lopetegui. Pero por acabar con el presidente del Real Madrid, explicaba cómo se había forjado el acuerdo con Lopetegui.
El Real Madrid y Julen Lopetegui habían alcanzado un acuerdo en tan solo unas horas, un acuerdo al que llegamos en el ejercicio de la libertad de ambas partes. Un acuerdo para trabajar juntos después de la celebración del Mundial y, por supuesto, respetando siempre las cláusulas y los términos de su contrato. Pensamos que la comunicación de este acuerdo tenía que realizarse con rapidez y antes de que se iniciara el Mundial, y el objetivo de esa inmediatez era claro, una muestra de transparencia y de normalidad para evitar además todo tipo de especulaciones y rumores.
¿Qué os ha parecido, Florentino? ¿Pérez?
Yo, a diferencia de Felipe, entiendo que Florentino hoy haya querido bajar al barro porque, como se suele estar diciendo estos días...
¿Con Rubiales?
Es que yo creo que no baja al barro con Rubiales, ¿no? Baja contra el antimadridismo.
No. Yo,
bueno,
no.
Oye, Luis Rubiales es el presidente de la federación, ¿eh?
Sí, pero, me refiero a un cara a cara. Y que
no, ya no es Ángel Villar.
Que no,
que es que ahora es Luis
no Rubiales. Me refiero que baja al cara a cara.
No tiene necesidad.
Es el cara a cara, y Florentino, a diferencia de lo que suele hacer normalmente, no deja que el debate se lo lleve el aire. Él lo haya querido contestar porque se ha puesto en duda a Julen Lopetegui, que es su nuevo entrenador y la apuesta para los próximos años. Se han acusado... Pero son acusaciones muy graves por parte de Luis Rubiales.
Pero ese camino me parece correcto.
Vale, pues entonces defender a tu entrenador. Que hoy Florentino Pérez haya querido, como he dicho, afrontar el cara a cara con Luis Rubiales y dar la versión del Real Madrid, que es, y a mi modo de ver, la clave de todo, cómo se actuó a la hora de fichar a Julen Lopetegui. La excusa, la única razón que ha puesto Luis Rubiales es que se enteró 5 minutos antes. Podrá decir lo que quiera, pero al final ese es el único motivo. Y en el primer comentario de Florentino Pérez dice que habló directamente con Luis Rubiales. Luego, Julen Lopetegui dice que habló también con Luis Rubiales y que este llegó incluso a felicitarle.
Sí, sí.
Entonces estamos hablando de dos versiones diferentes en un kit que es el único motivo para destituir a
bueno, Luis Lopetegui. Luis Rubiales dijo que había recibido dos llamadas. Dijo una, dos llamadas.
Que devolvió la llamada y que...
Antes. Bueno,
La llamada y que no le cogió el teléfono.
Pero yo creo que el cara a cara no se produce tan vehementemente como vosotros estáis planteando. Yo creo que Florentino sí que le dedica esa frase que es dura a Luis Rubiales cuando habla del orgullo, malentendido y todo esto, pero que se resume en una frase, porque al final el cara a cara... Para Florentino es simplemente lo que tú dices contra lo que yo digo y dura una frase. Pero el discurso entero yo creo que está fraguado en una idea de dejar claro al antimadridismo, que estos días estaba enfervorecido, pues dejar claro cuál era la verdad, cuál es la nueva situación del Real Madrid y el escenario que se plantea durante los próximos años. Y lo que no puede ser es que al final se estén diciendo continuamente mentiras y que se ponga el foco sobre un club que en este caso no ha tenido ninguna culpa, que tenía todo el derecho a negociar, que ha actuado en base a contrato y ya está.
Creo que quizá no me he explicado muy bien. Que el presidente del Real Madrid tenga que bajar al barro con el presidente de la federación, ya la palabra bajar al barro es un rollo. Entiendo que como instituciones puedan hablar, pero creo que el Madrid en estos momentos tenía una posición bastante cómoda, a mi juicio. Ha hecho las cosas bien. Presenta a tu entrenador, Julen Lopetegui, es nuestro entrenador, no ha perdido un partido, intachable.
¿Tú no has oído que el Madrid ha roto España, la concentración,
yo creo que
el ambiente?
¿Pero quién dice eso?
Yo lo he oído.
Diciendo, esas redacciones, esos analistas, claro, esos creadores de opinión que durante las últimas 48 horas se han dedicado a disparar al Real Madrid, y eso es lo que hoy ha tratado de defender Florentino Pérez, está en su derecho de defenderlo.
Yo he llegado a leer, no sé si a Pérez de Rozas. Yo he llegado a leerle a Pérez de Rozas que lo que no habían conseguido los Jordis lo iba a conseguir Lopetegui. Es decir, bueno, también hay que ver el personaje, ¿no? Pero, en fin, se han dicho
Hoy, lo más inteligente que yo he leído estos días, se lo he leído al penúltimo raulista vivo en Libertad Digital.
Muchas gracias.
Porque hoy nos ha quedado claro cómo un sector de este país ha admitido que un tipo como Gerard Piqué haga todo lo que ha hecho en los momentos más candentes de la política española de las últimas décadas, que haya echado verdadera gasolina al fuego, que haya animado a los catalanes a conculcar la Constitución, que hiciera todo lo que hizo en su momento desde la ciudad del fútbol, que ni uno solo criticara todo aquello y que ahora parezca que el enemigo del país es el seleccionador, que lo único que hace es aferrarse a su contrato, donde pone que para marcharse hay que poner 2 millones de euros. Punto.
Ahora, Juanma, hay un par de preguntas.
Evolucionemos, ¿eh?
Es que después de escuchar a Florentino y a Lopetegui, hay un par de preguntas.
No, es que a Lopetegui no le hemos escuchado.
Perdón, pues vamos
¿vale?
a Lopetegui.
Entonces vamos a escuchar a Lopetegui porque había mucha tensión, porque ayer le preguntan a Julen y dice estoy triste, repite varias veces estoy triste, pero no dice nada más. Y entonces la gente estaba esperando, yo creo, que hoy hablara Julen Lopetegui, y creo que ha hecho bien Julen Lopetegui en hablar hoy de este tema y responder a las preguntas. Yo creo que ha hecho bien, en este caso, el nuevo entrenador del Real Madrid. Le preguntan por si él cree que ha actuado bien el presidente de la federación. Lopetegui Eleonora, que debe ser Eleonora Llovio del País, ¿vale? El 2.
Dijo Rubiales ayer, estoy convencido de que a Julen le hubiese gustado que las cosas se hicieran de otra manera. Quería preguntarte primero si es verdad, ¿qué te pareció que él hiciera las cosas de esa manera y cómo te hubiese gustado a ti?
No, a mí me hubiera gustado que Rubiales hiciera las cosas de otra manera.
Es un choque de trenes, ya definitivamente. Sobre el día que se vivió ayer, esta era la definición de Julen Lopetegui.
Bueno, fue un día surrealista, en todos los sentidos. Dentro del día tan surrealista, una de las cosas bonitas de un día tan, tan difícil fue el respeto y el cariño que me llevo de los jugadores. El cariño y el respeto no se regalan, y creo que nos lo hemos ganado tanto yo como mi cuerpo técnico, que los tengo aquí delante, que trabajamos muchísimo, muy duro por conseguir ese objetivo, y a última hora nos han dejado fuera de ese sueño, pero el respeto y el cariño lo sentimos, lo agradecemos, y a través de él les pedimos que sean ahora mismo absolutamente profesionales, que tienen un objetivo maravilloso, esté quien esté liderando el proyecto y esté quien esté intentando hacer otro tipo de situaciones, que tiene un objetivo fantástico, que es ganar la Copa del Mundo. Creo que tenemos un grandísimo equipo, que llegamos muy, muy preparados a nivel físico, mental, muy equilibrados, y ojalá tengamos esa pizca de suerte que hace falta para conseguir ganar ese campeonato del mundo.
No sobre la negociación, yo he comentaba ayer, que a mí me parece, otra cosa es que lo haya conseguido. A mí me parece, porque aquí quién dice la verdad y quién miente. Pues vaya usted a saber, a lo mejor todos dicen la verdad y todos mienten un poco. Que yo creo que es al final lo que suele pasar en estas historias, ¿no? Pero me parece que en la intención de Lopetegui está efectivamente la de ser transparente a la hora de comunicarse, creo, ¿eh? Otra cosa es que a lo mejor no lo consigue. Y entonces él dice, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo, lo vamos a hacer público. Sobre todo porque no se iba a poder mantener en secreto. Y ya estaba ese acuerdo hecho. En el Madrid estaban ayer atónitos, no daban crédito a lo que había pasado. Es decir, jamás se le habría pasado por la imaginación a nadie del Real Madrid que esta historia pudiera acabar así. Y Lopetegui cuenta cuál era su interés a la hora de forzar, porque además es Lopetegui el que le pide al club que emita ese comunicado, el comunicado oficial, en el que se confirma que efectivamente ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid.
Voy a ser muy breve porque el presidente lo ha explicado fenomenal. Aquí lo que ha habido es lealtad. La lealtad es decir la verdad. En cuanto había algo que decir, el primero que lo supo fue él. A partir de ahí había un escenario de felicitación, incluso a través de una web de la Federación y también del Real Madrid. Había una espera de una rueda de prensa que yo quería darla ese día, pero no podía porque él estaba lejos. Me pide que se le espere, porque entiendo que hay que esperarle, a pesar de que yo quería alejarlo lo máximo posible, porque una de las, hay que decirlo, las cosas más importantes era que en todo caso el acuerdo se tenía que cerrar antes, no durante el Mundial. Y ocurrió que desde ese escenario, pues sucedió al día siguiente lo que sucedió. Lo que pasó en todas esas horas yo no lo sé, lo desconozco. Pero sí tengo claro que el único motivo de decirlo y de sacarlo era ser honestos con todo el mundo, ser transparentes, porque sabíamos que lo otro, el ocultismo, nos iba a llevar a una situación absolutamente mala. Y además yo como entrenador no la quería. Y mis jugadores fueron también los que lo supieron en el momento, lo tenían que saber, lo asumieron fantásticamente. No hubo ningún problema, entrenaron fantásticamente. Y a partir de ahí no tengo mucho más que decir.
Comunicativamente se han cometido muchos errores en los últimos días, ¿eh? Y eso es algo que conviene analizar, y es verdad que hoy todavía estamos metidos en este fango en el que nos han metido todos para discutir todo esto, pero te paras a analizar muchas de las cosas que se han hecho, más allá de lo que hemos visto todos, como ese comunicado que nos llega desde la Federación, que a los minutos dicen que no es correcto, una rueda de prensa que arranca hora y media tarde y que además no tiene nada que ver con lo que todos pensábamos, porque pensábamos que era un protagonista, era otro, después parecía que iba a hablar Julen Lopetegui, que después no habla, sino que habla Fernando Hierro por la tarde. Y una cuestión final que sí me parece también preocupante, y es que yo evidentemente no me puedo comparar futbolísticamente con el presidente Rubiales, no me puedo comparar a nivel de gestión con el presidente Rubiales, pero con comunicación sí. Y me parece un error empezar el mandato señalando cierta corrupción en la federación por un gasto de 2 millones de euros y a la semana o a las dos semanas terminar por un ataque de testosterona rechazando 2 millones de euros del Real Madrid en la destitución del seleccionador nacional. Porque además es justamente la misma cifra que había denunciado el presidente Rubiales.
Hay una cosa que yo todavía no sé en este caso, y los 3 kilos de... si le despides a Lopetegui le tienes que pagar además...
Nada, olvídate. Olvídate.
Bueno, yo creo que ahora es verdad que lo normal sería que ahora a Rubiales, a todo el cuerpo técnico, a todos
escuchando
los
Lopetegui, no,
que tienen por delante.
No me tengo por qué olvidar.
A mí me gustaría profundizar y dejar dos preguntas que creo que no se han respondido.
Aquí se ha aconsejado a Lopetegui que demande a la Federación, y se ha aconsejado a la Federación que demande a Lopetegui, ¿eh?
Los abogados están para eso.
Claro, pero yo creo que no hay interés por ninguna de las dos partes en seguir con esto.
Correcto, pero no obvies la realidad, y es que al final la Federación, esto es una exageración, echa al entrenador 2 minutos antes de cobrar 2 millones de euros por la salida del entrenador. Uh-huh. Es decir, que está palmando 2 millones de euros. Uh-huh. Por mucho que diga Rubiales que hay 20 millones en superpatrocinios que van a llegar ahora.
Después que Rubiales hiciera un ejercicio de que la ética y los valores es lo más importante, no creo que fuese a renunciar a eso por 2 millones de euros.
No, pero te recuerdo, o sea, que apareció.
Ahí por lo menos tiene lógica.
Recuerdo que denunció un gasto de 2 millones,
sí,
de euros.
Pero una cosa por es 2 millones de euros en un viaje para familiares, amigos, a todo trapo, y otra cosa es que tú quieras despedir a un empleado.
Ética, porque... No, pero si aquí falta de ética no ha habido por ninguna parte.
A mí
si
hay una
no ha habido por ninguna parte.
Bueno, le da un poco de pena. Sí, la denuncia, entre comillas, ¿no?
Claro.
Otra cosa, pero que la denuncia no quiere decir que la haya.
Bueno, pero esa es su postura, Vicente.
Pero digo, que luego...
Repito, que la denuncia no quiere decir que la haya.
Que la haya ni que yo, para mí el Madrid no tiene falta de ética. Para mí el que se porta mal es Lopetegui, pero que sí, Rubiales está diciendo que desde su punto de vista hay falta de ética, entonces se comporta como tal.
Digo, claro, que no despedir a Lopetegui cuando quieres despedir a Lopetegui solo para cobrar 2 millones de euros, a mí me parece que no es éticamente muy correcto.
Yo creo que ahí Rubiales no cae en esos millones.
Vale, pero es lo que está dejando de caer, Vicente.
No, precisamente lo que me parece curioso es que no caiga.
No, yo creo que no piensa en eso.
Esos millones no caigan en eso.
Porque en mi opinión
te está dando la respuesta.
Otra cosa que tenga razón o no.
Te está dando la respuesta.
Voy a un tema personal. Hace una semana teníamos a Rubiales justo donde está Azpitarte. Una semana, ¿eh? Una semana. Parece que ha pasado...
Sí, porque mañana, a todo esto, os tendría que decir que debuta España, en un Mundial.
Y aunque yo le dije aquí, y lo estuvimos comentando fuera, que no era el candidato que yo pensaba que podía... No, o sea, que yo era un candidato... yo prefería que ganase el candidato que apoyaba a Tebas, porque me ha gustado como Tebas ha hecho las cosas en la Liga. Cuando le vi aquí el comportamiento de los primeros días... Empieza a pensar que no lo estaba haciendo mal del todo y que estaba tratando de trabajar, que tendía la mano a la Liga. Esto es una mancha muy temprana.
Bueno, vamos a ver, Felipe. Yo creo que Rubiales...
No quiero decir...
Escúchame. Mancha es que te...
Es que es el que manda...
Felipe, mancha es que te acusen de 5 presuntos delitos. Eso es una mancha. Eso es una mancha.
La correcta.
Rubiales, como... Florentino, como Lopetegui, toman sus decisiones. Luis Rubiales está en ese puesto, le ha puesto la Asamblea del Fútbol Español, para tomar sus propias decisiones.
Por eso te digo que es una pena.
Yo, ¿qué habría hecho? Yo creo que se ha equivocado. Pero aplaudo el hecho de que él tome sus propias decisiones. Y te quiero decir, yo creo que se ha equivocado, ¿vale? Lo repito otra vez. Pero ¿quién pensaba que iba a tener los santos cataplines de echar a Julen Lopetegui? Nadie. Nadie pensaba.
No es cuestión de cataplines, no. Es cuestión de que nosotros pensamos que no lo iba a hacer porque no era lo mejor para España y porque era una situación tan inverosímil quedarse sin seleccionador a dos días del Mundial
que decías,
aunque tuviera motivos, no lo va a hacer.
Aquí muchos pensaron que no lo iba a hacer porque se iba a plegar a los deseos de los jugadores. Y sin embargo...
No sabíamos los deseos de los jugadores.
No, pero los deseos de los jugadores eran que
lo supimos unas horas antes de que le destituyeran.
Y minutos antes de que le destituyeran, muchos decían y decíais que el presidente se iba a plegar a los deseos de los jugadores. Y a mí eso sí me ha parecido bien. Porque si se llega a plegar a los deseos de los jugadores, está muerto.
Lo que está claro es que le iban a criticar por una cosa y por su contrario.
Eso es verdad.
Hasta que ha hecho la pregunta Sergio Valentín, que para mí ha sido la pregunta buena,
la mejor,
en la que yo creo, maestro Herrero, no se le ha faltado al respeto a mi compañero, hasta que ha llegado esa pregunta, el momento más emocionante ha sido cuando Lopetegui ha estado a punto de echarse a llorar. No ha sido agradable para él, ¿eh? Hay unas imágenes cogiendo el coche, poco menos que como un apestado, saliendo por la puerta de atrás de la concentración de la selección española. En fin, no ha sido agradable para el entrenador del Real Madrid todo esto. Y este era justamente el momento al que me refiero.
Me siento parte de la familia del Real Madrid y, insisto, ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida.
Hoy es el día más feliz de mi vida. Muy bien. Bueno. Oye, que pase esto cuanto antes, ¿eh? Luis, Valentín.
Que debutamos mañana contra Portugal.
Que pase esto, ¿no?
A ver, sí. Mañana ya debuta España y cambiaremos de página.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Si pierde España... ¿Tú crees que pasaremos de página?
Es que es lo que iba a decir antes, que si en el Mundial España se la pega, Luis Rubiales es el primero en la diana.
Déjame decir, claro, que yo creo que si mañana pierde España es una... Vamos a ver, yo creo que el grupo lo vamos a pasar, porque faltaría más que ante Marruecos y ante Irán no pasáramos, pero hay que jugarlo. Pero es verdad que justo en el partido más complicado que vas a tener en el grupo pierdes. Esto yo creo que hace que acrecienta un poco el momento de decepción, ¿no?
Que me he quedado con las ganas de decirlo. Una pregunta que no tenéis la respuesta y que para mí es clave la decisión de Luis Rubiales. ¿Quién llama primero a Luis Rubiales? ¿Lopetegui o Florentino Pérez? Porque no es lo mismo recibir la noticia del que es tu seleccionador y tu apuesta que del presidente del Real Madrid. Los dos han dicho que han hablado con Luis Rubiales, pero no sabemos quién ha sido el primero.
Es buena pregunta esa, ¿eh?
Es buena pregunta. ¿No te han dejado hacer una segunda pregunta?
Claro, por eso quería decirlo, porque tengo ganas, porque nadie lo ha hecho.
Podrían volver a ver a
si es verdad, si buena es verdad, pregunta. Si es verdad que cambia la historia.
Muy breve. No daba un duro por España y, sin embargo, ahora creo que España es favorita para conseguir el Mundial en Rusia.
Hay una botella medio llena en este caso. Para estar en cuartos hay que ganar a Marruecos, a Irán y a Egipto.
Y Egipto, Rusia, que es la segunda de ese grupo, ¿verdad? El camino no es malo, es verdad.
Bueno, sí, España campeona del mundo.
Un cuarto puede ser que
chicos,
puede
que nos,
ser,
que, pero... no, chicos, que nos vamos ya. Es que nos vamos ya, de verdad, ayudarme. Dame Artifin, Dani Blanco.
Artifin, para Julen Lopetegui, que hoy lo ha tomado antes de la presentación, dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón, y hoy, por ejemplo, que ha demostrado tener mucha cúrcuma, es Florentino Pérez. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y, por supuesto, las parafarmacias del Corte Inglés, ahí enfrente de Bernabéu.
Bueno, y el resumen de lo que está pasando en el Mundial, don José Antonio Rodríguez, todo suyo, venga.
Buenas noches, Juanma. Vamos ya con nuestro repaso diario a la actualidad del Mundial. Y ya lo habéis mencionado, o no sé si lo habéis mencionado ya, pero es que ha ganado Rusia 5-0 con una manita a Arabia Saudí. Y Pichi, el técnico de los asiáticos, ha expresado sus sensaciones.
No pudimos competir como nosotros queríamos. Y el equipo rival, sin hacer grandes cosas, nos ganó de una forma muy, muy contundente. Pero ya te digo, sin hacer grandes cosas. Tenemos que revisar muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la intensidad con que se juega en una Copa del Mundo.
Por otro lado, la estrella de Brasil, Neymar, ha querido echar la vista atrás para recordar aquel 7-1 que les metió Alemania hace 4 años y ha dejado claro que le gustaría jugar ese partido otra vez y que con él en el campo el resultado había sido otro. Y otro compañero de vestuario, Gabriel Jesús, ha señalado cuál es su objetivo en este Mundial. Juega en Brasil, una de las favoritas para llevarse el torneo.
Yo quiero estar en la final, independiente de la selección. Quiero ganar.
De la selección. Final, quiero ganar, ese es mi objetivo. Mañana tenemos el segundo partido del grupo A entre Uruguay y Egipto. Y Héctor Cooper, seleccionador de los africanos, ha dicho esto sobre Salah.
Entrenamiento personal, entrenamiento muy, muy específico que tiene que hacer, así como para estar en condiciones con su lesión, que ya está bien, como también. No perder todo el aspecto que tiene que ver con lo físico o con lo mental o con lo que sea.
Así que todo parece indicar que jugará y su rival de Uruguay, Diego Godín, ha defendido a Sergio Ramos tras la acción de la final de Champions con Salah.
Una pregunta inoportuna porque son futbolistas y sinceramente no creo en la mala intención de nadie. Vi la jugada y me pareció que fue una jugada de las muchas que hay en el fútbol y pueden pasar, dentro del campo pueden pasar. A mí me quitaron 3 dientes, así que ¿qué te voy a decir?
Y Fernando Santos, entrenador de Portugal, ha analizado la selección española y su forma de juego, ahora que ha habido cambio de entrenador.
España es en realidad un adversario fantástico, una equipa de
España es en realidad un oponente fantástico, un equipo de grandísima calidad, de jugadores de enorme calidad y tienen un esquema de juego, una manera de estar en el partido consolidada de hace muchos años y que seguramente no cambiará. Y por último, Juanma, recordar los partidos de mañana, que son Egipto-Uruguay a las 2 de la tarde, Marruecos-Irán a las 5 y Portugal-España a las 8.
¿Portugal-España? Mañana debutamos en un Mundial.
¿Jugamos?
Mañana, sí, señor,
jugamos.
Mañana jugamos en un Mundial. Por
favoritos,
cierto,
favoritos.
El baloncesto con Endesa, como siempre, mañana segundo partido de la final de la Liga ACB entre Real Madrid y Baskonia, sorpresa en el primer partido, Baskonia 1, Real Madrid 0, José Manuel.
Sí, eso es, mañana a las 10 y cuarto el segundo partido, se juega ahora para no coincidir con la selección española, y sí, el Real Madrid obligado a ganar si no quiere que se le complique mucho el asunto. Recordemos que la final es a 5 partidos, hay que ganar 3, 0-1 para Baskonia, mañana en Madrid, después 2 seguidos en Vitoria, así que Baskonia ya sabe que si gana sus partidos en casa será campeón, aunque evidentemente ganarle tantos partidos al Real Madrid no es fácil, y ahora empieza esa partida de ajedrez en la que todos tienen que ir moviendo piezas, y bueno, mañana a priori el Real Madrid tiene que ser favorito porque tiene que salir más enchufado que ayer.
O sea, que gana el Madrid 3-2, entonces.
Para mí ese ahora mismo es el pronóstico.
Se está jugando,
sí.
Se está jugando la final de la Liga Andesa para Felipe. El primer partido lo ganó Baskonia.
Da igual cómo quedes en esta competición, porque al final todo se decía en el quinto partido. Da igual que quedes octavo, séptimo, bueno, sexto.
De hecho, yo en la línea que va Dani tengo que decir que está pasando absolutamente desapercibida esta final de Liga Andesa con todo lo que se está liando. Pero absolutamente desapercibida.
Uh-huh. Es un, esto es
clarísimo. O sea que agradezco enormemente que hayáis dedicado este momento a hablar de una final a la que yo desconocía muchos detalles. De,
suerte para todos.
La final de la Liga
Serie. Ajá.
Sí, sí. Muy bien.
Tengo ganas de desearle suerte a Luis Rubiales.
Por cierto, y para terminar,
si mañana va a coincidir el palco con Larrea y con Villar.
Has dicho eso de por cierto y para terminar, lo habrás dicho como siete veces.
Correcto.
Ya. Has terminado siete veces.
Correcto. Ya va siendo hora que un gobierno del color que sea, sí, lo digo porque meto también a Méndez de Vigo, del color que sea, ponga de una puñetera vez a un ministro de deportes que sepa algo de deporte, y si no, que no lo unan con cultura, que lo unan con lo que les dé la gana, ministro de Fomento y Deportes, ministra de Defensa y Deportes, pero que pongan a alguien que sepa algo de deportes.
¿Ya te has despedido?
Es que hoy en Radio Nacional le han preguntado al ministro de Deportes, pero bueno, usted ya puesto podría solucionar lo de Lopetegui, y ha dicho, sí, bueno, no sé, porque la verdad es que no tengo mucha idea de esto.
Sí, bueno, ha pedido un poco de paciencia.
Correcto, pero que no ponga, es que no me imagino un ministro de Fomento que no tenga, mira, perdón por la palabra, ni puta idea de Fomento.
Ah, yo sí me imagino.
Hay una magnífica película del oeste que se llama Horizontes de Grandeza, en la que Charlton Heston y Gregory Peck se pegan una paliza extraordinaria. Y viene a colación esto de que Gregory Peck se quiere despedir. Y se quiere despedir apalizando a Charlton Heston, ¿no? Y entonces le dice, cuando están ya los dos por el suelo, que no se pueden pegar más, y están revolcados, y están con sangre, con la cara, tal, le dice Charlton Heston, le dice a Gregory Peck, le dice, he de reconocer, McKay, que tarda usted un infierno de tiempo en despedirse. Pues eso te pasa a ti. Hasta luego, Vicente Azpitarte. Quedas despedido. Felipe del Campo, en honor de Luis Herrero. Te he defendido bien.
No hacía falta.
Díselo a Luis, que está preocupadísimo. ¿Cómo no le defiendes?
No digo más.
Vale,
me gustaría ponerme en la cabeza de Rubiales, de Lopetegui y de Florentino cómo dominar esta noche.
Sí, tengo que decir que no es lo mejor para mi modo de ver que los periodistas preguntamos al lado de aficionados de cualquier club.
Perfecto. ¿No te parece bien?
Dicho que
no me parece lo ideal.
A mí tampoco me parece bien. Hacemos una pausa. César Pérez de Tudela, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.